Yo soy Emilio Muñoz Berruecos, colaborador del Centro Fray Julián Garcés, una asociación civil con enfoque de derechos humanos que trabaja dos temáticas fundamentalmente: daños a la salud por contaminación ambiental y trata de mujeres para la explotación sexual, que es un problema fuerte en el estado de Tlaxcala. Y bueno, este problema surge a partir de preocupaciones comunitarias. Desde los años 90 estas comunidades vienen reflexionando cómo en el estado, qué es lo que más les afecta. Y por el 2000 ellos concluyen que, entre otras cosas, una de las cosas más preocupantes es la existencia de mujeres explotadas en el estado. Entonces, lo que vamos a ir encontrando en los diagnósticos posteriores hechos a principios de la década pasada es justo que en Tlaxcala se habían venido desarrollando desde hace 40, 50 años familias dedicadas a la explotación sexual de mujeres, y que en ese proceso había existido toda una normalización del fenómeno, una naturalización, ¿no? Y la existencia de una serie de prejuicios socialmente establecidos, que iba desde, tú les preguntabas, bueno, pero ¿qué pasa con estas mujeres? Y ellos te decían, bueno, son mujeres de la vida fácil, que están ahí porque se obtiene mucho dinero, porque hay mucha diversión, porque ellas no quieren hacer otros trabajos más pesados. Pero los diagnósticos lo que en realidad arrojaron es que no, que estas familias se especializaron sobre todo ahora en el enamoramiento de mujeres, un mecanismo muy, muy común en ellos, para engañarlas, traerlas al estado de Tlaxcala, simular incluso matrimonios con la ayuda de la familia, llevarlas a los lugares de explotación engañadas todavía, y ahí doblegarles la voluntad, someterlas emocionalmente o físicamente para que se dé esta explotación. Entonces, esto fue el fenómeno que encontramos, y a partir de entonces el trabajo fue, bueno, primero hacer una serie de campañas de sensibilización social en la que se mostrara esta realidad y se preguntara a la gente si consideraba que esto era una vida fácil. Y luego se empezaron a hacer una serie de propuestas que ha sido como el trabajo fundamental del centro. Entonces, una parte muy de la sensibilización y prevención, y otra parte de presentar una serie de iniciativas, sabiendo que siempre la acción civil es como muy limitada, ¿no? Y que la responsabilidad fundamental para el respeto de los derechos humanos está en el Estado. Entonces, ya con toda esta sensibilidad social, se presentó en 2006 una iniciativa para tipificar el delito. No existía un delito tipificado en Tlaxcala. Se tipifica en 2007. Y en 2009 se aprueba una ley específica en la materia de prevención y atención de la trata de personas. Y el año pasado se concluyó un diseño de la política pública frente a la trata, que parte de lo más interesante que tiene este último diseño es que ya contempla una perspectiva desde lo masculino, ¿no? Que no se había tenido en el primero y en el segundo enfoque, ¿no? Como que era mucho trabajar desde la mujer, desde la víctima, y en este último, con la articulación de algunos compañeros, entre ellos Gendes, pues colocar el punteo de algunas cosas que tienen que ver. Digamos, ese ha sido mi trabajo, como mucho en la promoción de los derechos humanos en estos temas. Aquí en Tlaxcala, a partir de los estudios que se han realizado, no solo por el Fray, sino por algunos otros académicos ya, lo que demuestran es que ha habido una perversión del asunto de la relación de pareja, ¿no? Y el enamoramiento como uno de estos mecanismos. Digamos, finalmente el enamoramiento es un asunto visto desde una estructura machista como un mecanismo de dominio para lo que se quiera, ¿no? O sea, enamoras para la reproducción, enamoras, o sea, el amor como un asunto de complementariedad para el desarrollo conjunto no es la idea establecida. Me parece que en ningún lado de México, bajo sus excepciones de relaciones personales, y me parece que en la generalidad de Tlaxcala no es así. El asunto oculto está en que en cualquier relación tú lo que tienes es una relación para el dominio y el beneficio personal, ¿no? O sea, desde quién te sirve hasta, en estos grados extremos, quién es tu mercancía, ¿no? Eso es lo que está. Pero hay una perversión que me parece que se alimenta por estructuras muy grandes como los medios de comunicación. A mí me ha sorprendido y siempre me indigna y molesta este asunto de la protagonista de televisión que sufre 300 capítulos para el último ser feliz, ¿no? Y es la engañada, y es todo menos la persona, la mujer que se desarrolla. Y eso está sumamente absorbido, me parece, en las estructuras culturales tlaxcaltecas, de tal forma que eso, tú ves la violencia en el noviazgo, o sea, hay un control increíble de los chavos a las chavas, y muy sutiles, ¿no? ¿Dónde estás? Es que me preocupo por ti, ¿no? O sea, quiero saber con quién estás y dónde estás. En el caso de la trata, el asunto tiene un elemento perverso y extremo, que es este dolor final y esta mercantilización del cuerpo. Lo que pasa en estos casos es que sí hay un uso intencional de la explotación, pero hay en términos de las emociones, uno de los investigadores que a lo mejor ahorita platiques, Oscar Montiel, lo que documenta es cómo matar el sentimiento, ¿no? Lo que él dice, una expresión muy coloquial de la región, es que el que tiene corazón de pollo no sirve para ser tratante. ¿Por qué? Porque mientras que en la estructura clásica la relación con la mujer es una posesión exclusiva, o sea, tú eres mi novia y ya no voltees a ver a nadie, ¿qué le ves? O sea, ¿no te lleno? Digo, no somos seres integrales, y eso es algo que hay que entender en las masculinidades diferentes, ¿no? Pues que no soy integral, mi pareja necesita escuchar otros artistas, profesionistas, amigos, otros sentimientos, pero en la masculinidad tradicional no, eres exclusiva. Ahora, el tratante lo que tiene que empezar a matar es esa exclusividad, ¿no? Esta mujer va a ser de todos, pero le engancha en un mecanismo muy perverso donde le manda mensajes en el que le dice, tú tienes relaciones sexuales con todos, pero solo conmigo haces el amor. Y ese hacer el amor es procurarle toda la ausencia emocional que ha tenido en la relación familiar. Porque ¿cuál es el cuadro de estas mujeres? Mujeres pobres, con bajo nivel educativo, con pocas posibilidades laborales, con fuertes problemas sociales, muchas veces jefas de familia o madres solteras, como comúnmente se les llama, donde las va limitando. Entonces llega alguien que te encuentra en esas condiciones y te dice, te escucha, de inicio te escucha, te dice, te falta para la renta, yo te la pago, va a ser la fiesta de los 15 años de tu hermana, yo te pongo el grupo. Dicen ellos, llegan a los extremos de decir, en la relación coital, la primera que tiene que llegar al orgasmo es ella, no tú, ¿no? Entonces le dan a la mujer una cosa que nunca ha tenido. Tiene problemas, yo te escucho. Tu papá es malo, sí es malo, yo te voy a ayudar. Entonces hacen todo este manejo tan rápido que en 15 días una mujer encuentra al príncipe azul, ¿no? Y eso lo entrecomillo. Ese es un riesgo. Nosotros estamos ahora como en un intento de discutir qué es el amor, no sabemos, pero sí sabemos que no es el amor. Y el amor es no es explotar, no es engañar, no es dominar. Y eso todo pasa aquí, ¿no? Entonces, muchas veces en esa construcción perversa de llenar algunos huecos emocionales, se llega al síndrome de Estocolmo, es decir, enamorarse del violentador. Pues sí, me explota, pero me escucha. Llego y me dice, no te preocupes, amor, está bien. Las engañan que están construyendo una casa a partir de ese amor, donde van a tener su familia, una cosa que nunca ha tenido, ¿no? Entonces, sí, yo sé que estás sufriendo, pero mira, acá están las fotos que además le muestran a todas las mujeres que están explotando, de la mansión que estamos construyendo. Y entonces la chava en el imaginario tiene, pues sí, estoy sufriendo, pero luego yo voy a tener una casa, una familia, ya no voy a ser explotada. Eso nunca pasa, o pasa con una, ¿no? Entonces, toda esa construcción se da desde que la conoce. O sea, yo te conozco y yo no soy el maltratado, yo soy todo el hombre que te han enseñado que debes aspirar. Digo, además, en toda la carencia yo llego con un Mustang, un Camaro, una Hummer, y te digo que es bien habido, pues tú te enganchas, ¿no? O sea, ya no es lo físico, porque además, otra de las cosas que, bueno, ahora no podemos observarlo porque es muy verbal, pero el tratante tlaxcalteca no es un actor de televisión. O sea, contrario a lo que se podrían imaginar, es muy parecido a, étnicamente hablando, a los indígenas tlaxcaltecas, ¿no? Entonces son bajitos, morenitos, del cabello un poco así, de pelos parados como yo, somos la raza indígena, ¿no? Entonces esa es otra característica de estos hombres, son indígenas, ¿no? De ascendencia indígena. Entonces esa me parece que se va convirtiendo en una de las, diría yo, perversiones del amor, pero me parece que en el fondo es que la misma gente no sabemos qué es el amor. ¿No? Sí sabemos, vamos empezando a encontrar algunas claves como eso que decía. Bueno, sí sabemos que el amor no es dominar y es complementar, pero ahora no sabemos cómo complementarnos. ¿Cuál es el malestar de los hombres en este escenario que se está dando? A mí me parece que es un asunto de incomprensión en una crisis donde las relaciones están cambiando para algunas cosas. Para la trata no, o sea, para la trata no es una familia nueva, es la familia tradicional incorporando elementos de explotación y adecuándose. O sea, sigue siendo esta familia tradicional tlaxcalteca donde es mamá, papá, los hijos, los abuelos y donde todos nos acuerpamos para hacer una familia extensa, ¿no? Y tenemos fiestas comunes y tenemos, si alguien se enferma, todos nos acuerpamos y nos cuidamos. Este sigue siendo el modelo tradicional, pero donde se ha avanzado más, sobre todo por las mujeres, y esto hay que decirlo, la visibilización de la problemática se ha dado fundamentalmente desde la perspectiva de las mujeres y ha habido, me parece que sí va habiendo cierto empoderamiento de ellas, y entonces a lo que los hombres nos está generando es una crisis de incomprensión. O sea, ahora no entiendo qué le pasa, ahora me siento también menos, ¿no? O ahora, ¿por qué me exige ir sola con sus amigas? Y entonces yo qué, ¿dónde quedo? Un sentimiento de la eliminación, como... También me parece que se va dando mucho el argumento de que desde los hombres queremos entender, o mejor dicho, nosotros damos una interpretación del cambio de roles y entonces hay un miedo al dominio, que tampoco es cierto, ¿no? O sea, nosotros, por lo menos algunos hemos ido reflexionando con las compañeras de lucha, pues que se trata de un asunto de complementariedad que hay que ir construyendo, tampoco sabemos cómo. Pero el común es un asunto de no, pues es que si yo dejo que se me suban a las barbas, entonces al rato el dominado voy a ser yo. Me da la impresión de que hay un asunto de temer a lo que hemos sido, ¿no? Entonces ahora es eso, aunque en realidad la búsqueda de la equidad no tiene que ver con eso, pero es el miedo inconsciente de no, yo no voy a perder estos privilegios. A mí me da la impresión que es eso. Sí, y bueno, como cuál es la lectura actual del movimiento de las masculinidades en Tlaxcala, a mí me parece que es muy incipiente, eso también hay que decirlo, y por tanto no hay, me parece que no hay una transformación tan clara, o no se mira, pues porque son movimientos muy aislados, son intenciones muy separadas, ¿no? Algún compañero en la academia, algún compañero desde sociedad civil, pero por ejemplo para el caso de las mujeres es muy claro cómo han ido colocándolo en la legislación, en los estudios académicos, se miren las propias crisis que van generando socialmente. Para el caso de los hombres, no, y eso creo que es una tarea pendiente, un gran reto para nosotros, cómo desde los hombres tenemos que irnos acuerpando, encontrando espacios, encontrando preguntas y posibles respuestas, aplicándolas, y cómo también en algún momento nos volvemos a encontrar con las compañeras para hacer todo este diálogo más integral, más complementario, que vaya mostrando una sociedad nueva. Ahora a mí me parece que es un horizonte muy lejano, pero también me parece muy esperanzador ir encontrando a gente muy joven, ¿no? O sea, en estas búsquedas, yo por lo menos conozco mucha gente que está entre los 20 y los 30 años, que está empezando a cuestionarse eso, y eso me gusta, me esperanza, porque creo que ahí podemos ir encontrando muchas dudas y posiblemente algunas respuestas. Sí me preocupa mucho la ausencia del gobierno en el tema. Lo veo muy, muy ausente, ya de por sí en el tema de mujeres, ¿no? Hace poco presentaban las compañeras del Observatorio Nacional del Feminicidio el asunto de las órdenes de protección. En Tlaxcala no había ninguna y la respuesta de las autoridades era, pues es que no las piden, ¿no? Cuando que tenemos 158 denuncias, por ejemplo, respecto a trata. Estamos hablando por lo menos de 158 mujeres víctimas y potencialmente de 158 familias dedicadas a la trata. Y que frente a eso las autoridades no estén dando respuesta, es muy grave. Pero también uno lo explica porque en las autoridades hay muchas personas que desde el género guardan su posición, ¿no? O sea, bueno, que entonces ahora yo ya no voy a ir a los tables, pues ¿cómo creen, no? Entonces, pues mejor dejémoslo que estén brincando, pero no les hagamos… O sea, y hay un asunto muy inconsciente de no quererle entrar porque guardan una estructura profundamente patriarcal y yo diría también profundamente en una lógica neoliberal y de mercado, ¿no? Donde efectivamente todo se reduce a cosas y mercancías y ya se permea de todo lo moral, mediático, educativo. Entonces, a mí eso pues me deja profundas preocupaciones, pero también algunas esperanzas, ¿no?